Ya estamos de vuelta aquí en Tu Nuevo ADN. Hoy día queremos hablar de cáncer cérvico-uterino, principalmente la prevención de esta enfermedad, porque cada día mueren cerca de 2 mujeres en Chile por esta enfermedad, que es completamente prevenible. A pesar de los avances médicos, la cobertura del examen tradicional, que es más conocido como el Papa Nicolau, sigue siendo baja y también no todas las mujeres se lo hacen. Hoy hay un test que es el PCR para el virus de papiloma humano, que es no el principal virus que causa esta enfermedad y que surge como una herramienta más precisa y también moderna para poder detectarlo a tiempo. Hoy día queremos conversar al respecto y nos acompaña el doctor Omar Nasal, que es ginecólogo oncólogo del Hospital San Borja Arriarán, es profesor titular de la Universidad de Chile y además es jefe técnico de ginecología de Integra Médica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Hola, Andrea, muy buenas tardes. Un gusto conversar contigo sobre un tema tan interesante.
Doctor, tenemos muchas cosas para hablar, además sobre esta novedad que queremos hoy día profundizar, pero primero quiero preguntarle, ¿cuál es el estado actual del cáncer cervicouterino en nuestro país?
Mira, hablándolo más globalmente, el cáncer cervicouterino mata a una mujer cada 90 segundos en el mundo. Se mueren sobre 350.000 mujeres en el mundo. En nuestro país se muere una mujer cada 12 horas y 2 mujeres al día. Uh-huh. En Chile, el cáncer cervicouterino es la sexta causa de muerte en la mujer en Chile, y es una causa de muerte bien especial porque agrupa un grupo de mujeres en edad mucho más joven que lo que uno piensa, ¿no? Como el cáncer de mama, mujeres mayores. Aquí hay muchas mujeres jóvenes, mucha mujer vulnerable, mucha mujer que es jefa de familia, y por lo tanto las repercusiones del cáncer de cuello uterino van más allá del ámbito médico, sino con una gran repercusión en lo social, porque esa familia queda desmembrada y por los años de vida potencialmente perdido en un grupo de mujeres jóvenes que son fuerza laboral importante en su quehacer.
Doctor, ¿y está totalmente relacionado con el desarrollo del virus papiloma humano, que es contagio por transmisión sexual?
Claramente, en el cáncer cervicouterino, el 99,7% de los cánceres son dependientes del virus papiloma. La infección por virus papiloma es muy, muy frecuente en hombres y mujeres que no están vacunados. 8 de cada 10 que no estamos vacunados, en algún momento de la vida vamos a tener virus papiloma. Ahora, la infección por el virus papiloma habitualmente es una infección transitoria, el sistema inmune tiende a eliminar el virus. Pero el problema es que en un 15-20% de los casos la infección es persistente. Y cuando la infección es persistente por algunos tipos del virus papiloma, se transforma en un factor de riesgo potente para un precáncer del cuello del útero, que si no lo diagnosticamos, lo vamos a diagnosticar tardíamente como un cáncer al cuello del útero, que es lo que vemos con 2 muertes al día en nuestro país, o una cada 90 segundos en el mundo.
Claro, porque además hay cepas que son, como usted decía, mucho más patógenas, como la 18 y la 16, tengo entendido, del VPH, y que esto puede después derivar en cáncer. Ahora, por ahora el papiloma se detecta comúnmente con el Papa Nicolau, que es este examen que nos hacemos las mujeres chilenas, y si bien es gratuito y está disponible hace décadas, ¿No es efectivo para diagnosticar a tiempo el virus de papiloma humano y también el desarrollo de cáncer, entendiendo que muchas veces también arroja falsos negativos o falsos positivos?
Mira, el Papa Nicolau lo describió, el doctor Papa Nicolau, en los años 50. Uh-huh. Es decir, estamos cerca de 80 años de que eso haya pasado. Y la verdad que fue un aporte tremendamente significativo para la salud de las mujeres, porque cuando era lo único que existía y uno lograba coberturas altas, en Chile llegamos hasta cerca del 68% en algún minuto, tuvo un impacto real en disminuir mortalidad por cáncer de cuello uterino en el mundo. Pero la verdad es que hoy día el Papa Nicolau debería quedar en segunda línea, no debiera ser un examen preferente, debiera ser un examen aceptable, pero el examen preferente, por la sensibilidad que tiene, es la PCR del virus papiloma que tú también nombraste. Es ir a determinar si hay DNA del virus en el cuello del útero de la mujer, es el factor de riesgo clave, y por lo tanto eso tiene una sensibilidad para el diagnóstico de estas lesiones precancerosas mucho más alto que el Papa Nicolau. El Papa Nicolau detecta el 30% de estas lesiones, el virus papiloma puede detectar sobre el 90% de estas lesiones. Es decir, nuestra posibilidad de diagnosticar precozmente situaciones que son previas al cáncer son tremendamente más altas con una técnica como el virus papiloma.
Doctor, eso le quiero preguntar, ¿qué es este test PCR para el virus de papiloma humano? Y efectivamente, ¿cómo funciona? ¿Esto está disponible en las clínicas, en los hospitales? ¿Uno puede ir a comprarlo a la farmacia? ¿Cómo se utiliza y cómo después se puede llevar a un laboratorio para que nos entregue este resultado que usted menciona y así prevenir?
En general, ¿no es cierto? PCR, si nos acordamos del COVID, todos hablamos de la PCR del COVID. Esto es lo mismo, es tomar una muestra en el cuello del útero con un cepillo, la verdad es que duele menos que la PCR que nos poníamos en la nariz, es igual que un Papanicolaou. Tú tomas una muestra en el cuello del útero y con eso analizas con una muestra amplificada si realmente existe virus en el cuello del útero, que es el factor de riesgo permanente, y no solamente te dice cuál si tiene o no tiene el virus, sino que dice cuál es el virus que tiene. Ahora, el examen está disponible hoy el examen está disponible en todas las clínicas, en todos los laboratorios de Chile, vale decir, está codificado por FONASA, por lo tanto, si una persona va y lo paga, tiene el derecho a hacerse una PCR, tanto en el sistema privado, tanto por FONASA como por ISAPRES. El GES de cáncer de cuello uterino, lo que es la ley en el sistema público, tiene garantizado el Papanicolaou, pero hoy no tiene garantizado el virus papiloma. En la última cuenta pública, el presidente habló de que una de las cosas que se podían hacer en el corto plazo era ingresar virus papiloma al GES de cáncer de cuello uterino. Eso sería, y hay que recalcarlo con claridad, un gran adelanto. Por lo que decíamos desde un punto de vista médico, lo que va a implicar en el diagnóstico y en el manejo, pero no solamente eso, sino que quitar inequidad, que todo el mundo tenga el acceso a las mismas posibilidades.
Entonces, doctor, en ese sentido, ¿qué diferencia existe entre una mujer que se atiende por FONASA y una que está en ISAPRE en términos de este acceso al test PCR, BPH? ¿Cómo es la realidad actual? O sea, como para ratificarlo, ¿no?
A nivel del sistema privado, si la paciente, la mujer lo solicita o el paciente se lo ofrece, la gente puede hacerse una PCR que va a ser, ¿no es cierto?, su ISAPRE se lo va a bonificar. De la misma manera, FONASA lo va a bonificar, es decir, si alguien va por FONASA libre elección, lo puede optar. En el sistema público existe un piloto en el cual cerca del 5%, 5, 6, 7% de las mujeres que están en el sistema público tienen acceso a la PCR. El otro porcentaje mayoritario hoy no tiene acceso a PCR, tiene acceso solo a la citología de Papanicolaou.
Exactamente. Ahora, ¿esto cómo podría influir en el sistema de salud pública, doctor? Entendiendo las cifras que usted mencionaba al inicio de cáncer cérvico-uterino y además preguntarle por qué ciertas mujeres avanzan hacia el cáncer y otras no con esta cepa.
Mira, el impacto que puede tener es aumentar el diagnóstico. Cuando uno utiliza, ¿no es cierto?, Papanicolaou, de cada 100 Papanicolaou que tú tomas vas a derivar 2 o 3. Pero de cada 100 virus papiloma que tú tomas vas a derivar alrededor de 8 o 10. Uh-huh. Por lo tanto, el sistema público se va a ir enfrentado a una mayor demanda. Pero esto va a ocurrir al principio, los primeros 4, 5, 6 años de implementación. Después está demostrado que la PCR del virus papiloma es altamente costo efectiva. Uh-huh. Y desde el cuarto año tú empiezas a disminuir los costos. ¿Y qué otra cosa importante? Es que es muy segura. Si a ti te dicen que tu PAP está negativo, tú tienes una alta tasa de falsos negativos. Sí. Si te dicen que tu PCR está negativa, el valor predictivo negativo, es decir, la posibilidad de que realmente sea cierto que es negativo, es casi cercano al 100. Y eso permite que tú vayas espaciando el control y por lo tanto la población va disminuyendo su número de controles, lo que permite que con el mismo ingreso, con el mismo costo, tú puedas aumentar la cobertura.
¿Cada cuánto tiempo habría que hacérselo entonces con este PCR?
Si la PCR la hace bien, la puede hacer cada 5 años. Mire. Algunas partes hablan cada 3, otros cada 5. En la guía chilena del Ministerio de Salud se dice que la PCR es preferible y cada 5 años.
Perfecto. Y doctor, lo que le preguntaba antes, ¿por qué hay mujeres que avanzan hacia el cáncer cervicouterino? Y también, ¿qué pasa en la situación de los hombres que también se contagian con este virus?
Hay dos situaciones. Cuando tú tienes el virus en forma persistente, tu sistema inmune es lo único que te puede defender. Uh-huh. Y el sistema inmune puede estar comprometido porque tú tengas algún tratamiento autoinmune, por ejemplo, algún tratamiento inmunosupresor, algunas personas que tienen enfermedad autoinmune y que requieren tratarse, o porque tengas un VIH-Sida y que te tenga tu sistema inmune más deprimido, o porque el virus actuó mal contigo y te produjo el daño. Sí, lamentablemente es así. Pero uno puede estimular su sistema inmune con un estilo de vida saludable. Y esto nunca hay que perderlo. La principal receta de un médico hoy día es que la gente se cuide, que duerma bien, que coma sano, que no fume, que haga actividad física, porque eso la mantiene sano. Y eso mantiene sano su sistema inmune y es lo que muchas veces permite que el virus, aunque esté presente, no te dañe. Ahora, los hombres se enferman menos, pero también se pueden enfermar. Hay algunos cánceres que están asociados al virus papiloma, algunos cánceres de la cavidad oral, algunos cánceres de ano, mayoritariamente los cánceres de ano, en aquellos hombres que tienen sexo con hombres, tienen mayor frecuencia, ¿no es cierto?, de ser producidos por el virus papiloma. La carga mayor de enfermedades de la mujer, pero hay enfermedad en el hombre también.
Doctor, ¿cómo se puede también uno dar cuenta que tiene el virus de papiloma humano? En algunos casos aparecen estos condilomas, que son una especie de verruga que después se cauterizan, pero ya cuando uno tiene cáncer cervicouterino, me imagino que son otros síntomas. ¿Cómo podemos diferenciarlo y qué hacer en ese caso?
A ver, las verrugas genitales o condilomas son producidas por virus papiloma, pero por virus papiloma diferente de los que producen lesiones precancerosas y cáncer. Son genotipos distintos. Ahora, lo interesante es que una forma en que uno puede prevenir las infecciones por virus papiloma, lo nombramos muy tangencialmente, pero hay que siempre decirlo, es vacunándose. En
Sí.
nuestro país existe un programa de vacunación, se vacunan los niños en el colegio, hoy día se vacunan con la mejor vacuna disponible en el mundo, y si los padres no mandan una nota aclaratoria para evitar la vacuna de esos niños, los niños en nuestro país son vacunados, lo que es muy productivo porque nos da altas tasas de vacunación y sin costo porque está incluido en el Programa Nacional de Vacunaciones. Después, cuando uno quiere vacunarse, la vacuna es cara. Por lo tanto, el mensaje a los padres es que la vacuna es muy segura, muy eficiente y no estimula una vida sexual promiscua en forma prematura. Por lo tanto, con una buena educación y vacuna logramos mucho.
Doctor, eso es importante recordar el plan de vacunación contra el virus de papiloma humano. ¿En qué edad se vacunan los niños y a las niñas? Porque siempre se ha pensado que es como solo para las mujeres, pero como acá hay el plan hace varios años que está funcionando también para los niños.
En el 2014 se vacunaban solo mujeres, pero ya en el 2019 se pasó al concepto de vacunación universal hombres y mujeres. En Chile se están vacunando los niños. La vacuna está licenciada entre 9 y 45 años. Se están vacunando los niños en cuarto básico y en quinto básico.
Doctor, ¿y qué pasa también para las mujeres adultas que me están preguntando? ¿Se pueden vacunar contra el virus de papiloma humano? ¿Hasta qué edad es recomendada esta vacuna? ¿Hay beneficio, por ejemplo, de recibirla después de los 25, incluso los 30 años?
Muy buena tu pregunta. Es decir, mujeres y hombres menores de 26 años, la recomendación debiera ser a todo el mundo vacunarse. Entre los 26 y los 45, que es la etapa en la cual está licenciada la vacuna en nuestro país, siempre se dice que debe haber una conversación entre el prestador de salud y el beneficiario para ver la utilidad o no utilidad. Probablemente la limitante es el costo. Pero si no hubiera una limitante de costo, la verdad que no se ve ninguna razón para
Claro,
que hombres y mujeres menores de 45 años se vacunen.
porque cuesta cerca de 200 mil pesos de forma particular.
Que vale como 150
Sí.
mil pesos cada dosis, son tres. Por lo tanto, el costo es importantísimo. Por eso, vacunar en el colegio, que es gratuito.
Doctor, ¿qué pasa si una mujer ya ha tenido virus de papiloma humano o lesiones precursoras? ¿Igualmente es recomendable que se vacune?
¿La vacuna le va a servir? La vacuna sirve siempre. Uno debe entender para qué le va a servir. La vacuna sirve para los virus que no tenga y no para el virus que tiene. Es decir, la vacuna es preventiva y no es terapéutica. Por lo tanto, si tú tienes un virus y ese virus lo tienes, contra ese virus la vacuna no te va a defender. Pero la vacuna protege contra 9 virus y es muy raro que uno tenga más de uno o dos. Por lo tanto, la vacuna le va a servir para el resto de los virus. Y si tiene la fortuna que su sistema inmune le ayude a limpiar el virus, la infección no le va a permitir, la infección natural no le va a prevenir una nueva infección. En cambio, si se vacuna, sí va a evitar una nueva infección por ese genotipo que logró limpiar su cuerpo.
Doctor, como usted hablaba, ¿no? Tenemos este plan de vacunación para niños y niñas desde cuarto básico, pero en otros países también se ha hablado de esquemas de refuerzo. ¿Existe evidencia sobre la necesidad también de una dosis adicional en mujeres adultas o personas inmunocomprometidas de que ya se vacunaron desde chico?
La verdad es que hoy día no existe evidencia que alguien que tenga el programa de vacunación completo, vale decir las 3 dosis, siendo mayor de 15 años, requiera vacunarse de nuevo, ni siquiera aunque sea inmunosuprimido.
Perfecto. Doctor, ya terminando sobre el cáncer cervicouterino, que me gustaría igual que habláramos de esto, ya hablamos de este test de PCR para diagnosticar a tiempo el virus de papiloma humano, también del plan de vacunación, pero sobre el cáncer cervicouterino, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo también uno ya como mujer poder quizás percibir que algo está mal y te debemos acudir a consulta médica?
Ahí hay que dividir dos cosas. El cáncer cervicouterino en su etapa preinvasor no tiene ningún síntoma. Okay. Y si no te haces una PCR idealmente o una Papanicolaou, si es que no hay PCR, no lo vas a diagnosticar nunca. Vas a llegar siempre tarde, cuando el cáncer cervicouterino ya sea un tumor. Y ese tumor se manifiesta fundamentalmente por sangrado genital anormal. Uh-huh. Ese sangrado genital puede ser en forma espontánea, o es muy recurrente e importante tener presente aquel sangrado genital que se produce en la mujer en relación al coito, al acto sexual, porque ahí, ojo, hay que tener mucho cuidado con el cuello del útero. Y se da habitualmente, en un porcentaje no menor, en mujeres que están un tiempo largo sin controlarse. Por lo tanto, el control ginecológico y la PCR son la base para evitar tener cáncer de cuello uterino.
Doctor, si una mujer tuvo virus de papiloma humano, ¿puede tener hijos sin problemas? ¿Se le puede traspasar al hijo a través del parto?
Claramente, muy buena pregunta, Andrea. No hay ninguna evidencia que el virus papiloma humano se transmita a través del canal del parto durante ese periodo fisiológico de la vida de la mujer. Bien. Las mujeres que están teniendo una enfermedad preinvasora o la han tenido pueden tener parto por vía vaginal sin ninguna complicación. No existe indicación de cesárea. La única indicación de cesárea que se da cuando una mujer por virus papiloma tiene demasiados condilomas en su canal genital, y ahí se puede producir una contaminación y producirse papilomas en la laringe de los niños. Pero es una situación extremadamente rara, pero con la lesión precancerosa no existe indicación de vía cesárea.
Doctor, bueno, para cerrar solamente le quiero pedir un consejo también para todas las mujeres, hombres que hoy día nos están escuchando sobre la importancia de lo que hoy día hablamos en la prevención de esta enfermedad.
Primero, que tenemos que educarnos y por lo tanto saber que esto es una enfermedad prevenible asociada a una infección persistente por una infección de transmisión sexual. Que la mejor forma de prevenir es con educación y con vacunas. Y después, aunque estés vacunada, debes mantenerte en control con tu ginecólogo o con tu matrona. Y la mejor forma de evitar tener un cáncer al cuello uterino en esta población es con un test de alta calidad como es la PCR del virus papiloma, el cual realizado con frecuencia y periodicidad, de acuerdo a cada caso en particular, te va a dar la seguridad de evitar un cáncer de cuello uterino. La meta de la Organización Mundial de la Salud es erradicar el cáncer de cuello uterino de la faz de la Tierra, y eso se logra con vacuna y tamizaje con virus papiloma.
Bueno, le quiero agradecer al doctor Omar Nasal, ginecólogo-oncólogo del Hospital San Borja Arriarana, académico de la Universidad de Chile, además también jefe de oncología, o sea, de ginecología de Integra Médica. Doctor, que esté muy bien y muchas gracias por la entrevista que nos dio hoy día, súper, súper interesante.
Andrea, muchas gracias a ti, un abrazo y muy buenas tardes.
Que esté muy bien, doctor. Hasta pronto.